La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Bien, aquí estamos en Periodismo y Punto, luego de las elecciones PASO, en las que hubo grandes, pero grandes sorpresas. Tenemos algunos números, vamos a estar hablando de todo lo que pasó. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy hasta las 10 de la mañana, como todos los lunes. Está del otro lado uno de los triunfadores, uno de los que integra el equipo de Patricia Bullrich. El gran ganador de la jornada fue Javier Milei, el jefe de campaña de Bullrich. Está del otro lado Juan Pablo Arenaza. Arenaza, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla te saluda, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, ¿cuál es el saldo de lo que pasó ayer y por qué pasó lo que pasó?
No, hay que ser respetuoso del voto de la gente. Nosotros hace mucho tiempo veníamos advirtiendo y veníamos observando que la sociedad estaba muy triste, estaba devastada emocionalmente. Y bueno, el camino que eligió es el liderazgo de Patricia Bullrich y el liderazgo de Javier Milei, ¿no? Ahora tenemos que trabajar para ganar en octubre y sacar este país adelante, ¿no? Yo creo que se han roto muchos mitos anoche, ¿no? Que para hacer política necesitas plata, eso es mentira. Que el aparato te hace ganar elecciones, otra mentira. Bueno, yo creo que empieza una nueva era para hacer política en la Argentina, ¿no? Donde los liderazgos no tienen nada que ver con la plata y el aparato, ¿no? Eso es importante para hacer más democrática la participación de nuevos liderazgos, ¿no?
¿De qué manera van a seducir o cómo cambiará el discurso? Y antes de hacerte esta pregunta, voy a ir por partes. ¿Por qué crees que le gana en la interna a Horacio Rodríguez Larreta de la manera tan holgada en la que le terminan ganando, ganándole incluso la provincia de Buenos Aires con un candidato que todo el mundo decía que era muy bueno, como Santilli?
Primero porque nosotros desde el primer día trabajamos para ganar la interna, no trabajamos por una general. Ahora empieza otra elección, ¿no? Era una, digamos, lo que transitamos anoche es una interna, es una PASO. Digamos, ahora empieza otra elección totalmente diferente. Ahora viene la elección y por eso nosotros nos enfocamos en ganar esa interna. En segundo lugar, el liderazgo de Patricia no es de ahora, no es que Patricia de golpe. El liderazgo de Patricia se viene formando hace muchos años, con su paso por el Ministerio de Seguridad, con su lucha con la 125, con su lucha por la transparencia, por la austeridad, con su lucha contra la casta sindical, con su lucha en la pandemia cuando muchos estaban adormecidos. Ella salía a la calle a pesar de las críticas, y vos sabés las críticas feroces que le hacían, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso dejó en el corazón de la gente, porque yo lo veía cuando salíamos, cuando íbamos a las provincias, cuando caminábamos por la calle y la gente se acercaba y le decía: Patricia, vos fuiste la única que estuvo conmigo durante la pandemia, vos te jugaste conmigo por la 125. Bueno, ese liderazgo de Patricia se vio reflejado en el triunfo que tuvo ella anoche, sabiendo que, digamos, competíamos con aparatos muy grandes, ¿no? y nos querían hacer creer que esos aparatos eran invencibles, ¿no? Cosa que es mentira, digamos. Cuando la gente quiere un cambio, no hay aparato que lo pare a ese cambio, ¿no?
Juntos por el Cambio perdió votos en relación con la del 2019 y el 2021. ¿Crees que esto no es concluyente o por qué crees que Juntos por el Cambio perdió entre, bueno, 10 puntos?
Hay una apatía general, digamos. Juntos por el Cambio no escapa al problema social que estamos viviendo en la Argentina, y ahora tenemos que salir a buscar ese voto que ayer no votó, ¿no? Siempre en las PASO la gente está menos interesada en votar, y no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno mundial, ¿no? Con todas las crisis que ha vivido el mundo estos años. Y ahora, a partir de hoy, ya estamos trabajando para empezar a conquistar ese voto que anoche no nos acompañó, y yo estoy seguro que en octubre nos va a acompañar.
¿Cómo retenés el voto de la Reta?
Bueno, porque es el voto de Juntos para el Cambio, digamos. Es un voto que estaba dando cuál iba a ser el estilo de liderazgo, pero dentro de una coalición política, ¿no?
Te hago la última, Juan Pablo Arenaza. No sé si, bueno, quizá no los escuchaste o los escuchaste después. Axel Kicillof hizo lo mismo que Cristina en el 2019, le copó la parada a Massa, criticó y atacó a los ganadores de la elección, Bullrich y Milei, y después Massa hizo una especie de intento de conciliación y finalmente terminó denunciando los discursos del odio y atacando también a los ganadores. ¿Crees que el kirchnerismo se puede quedar afuera del balotaje?
Yo creo que yo voy a trabajar para ganar en octubre, y también quiero felicitar a Javier Milei y a toda su gente por la elección que hizo, porque también competían con aparatos importantes, ¿no? Y Axel Kicillof, en vez de enojarse, tiene que trabajar para que los bonaerenses no vivan la pesadilla que viven todos los días, ¿no?
¿Puede ganar Grindetti la elección? Terminó a 3.5 en total.
Grindetti en octubre va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Grindetti va a tener un apoyo popular, acompañado por Patricia, y acompañado por Santilli. Vamos a estar todos juntos. Y Grindetti va a ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque los bonaerenses saben que no pueden seguir en este camino, ¿no? Si siguen en este camino, es un camino de desgracia.
¿La perla negra de ayer fue el voto electrónico? Con el papelón cuando votaba Bullrich, a mí también me pasó, le pasó un montón de personas que conozco.
Mira, a mí no me pasó, la verdad que yo... A ver, el voto electrónico es un buen sistema, ¿no? A mí me parece que es un buen sistema, pero no implementado 3 meses antes por necesidades políticas para intentar ganar una elección, ¿no? Ese fue el problema. Los sistemas de votación se tienen que madurar. No se pueden hacer 3 meses porque, según... fíjate toda la arquitectura política para ganar elecciones que finalmente no rinden, ¿no? Entonces, las elecciones se ganan en la calle, conquistando el voto en la calle. Como antiguamente se hacía, como se ganan las elecciones, no con aparatos, estructuras, sumando dirigentes. Yo no creo que ese sea el camino, ¿no? El voto electrónico tampoco lo tenemos que enojarnos con el voto electrónico, porque es un buen sistema, pero yo creo que le faltó maduración, ¿no? Bueno, ahora tenemos 3 meses o 2 meses para entrenar a la gente, ver dónde fallamos, pero es un buen sistema, ¿no? Porque seguramente toda la gente que fue, vos vas, pones en la maquinita y te evitas toda la boleta, todo el gasto en papel, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que madurar los sistemas, ¿no?
Juan Pablo Arenaza, gracias por la comunicación. Es el jefe de campaña de Patricia Bullrich. Un abrazo grande.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Estamos
Bueno, ahí está, ¿eh?, la producción laburando a full en un programa especial. Está José Luis Orsi, Patricia González, Camila en la operación técnica. Vamos a escuchar también música. Mira, algunos datos: 30,04 es el porcentaje de votos que termina sacando Milei. Había arrancado en los primeros momentos del conteo en 33, 34. Terminó cayendo por el peso de la provincia de Buenos Aires, el peso electoral. Ganó en 16 provincias, ganó en el norte, ganó en toda la Patagonia, ganó en Córdoba, ganó en Mendoza, ganó en Santa Fe. Ganó en algunos distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur, y ganó en Santa Cruz, 7.100.000 votos. Bullrich Larreta, la interna la gana ampliamente Bullrich por mucho más de lo que decían las encuestas en promedio. Por la tarde habíamos dicho ayer que Bullrich la ganaba por 4, terminó ganando por más de 6. 28,27 saca Juntos por el Cambio, pierde casi 10 puntos en comparación con la última elección, 13 en comparación con octubre del 2019, pero bueno, en las PASO siempre Juntos por el Cambio arranca desde muy atrás. Massa y el peronismo unido hace la peor elección de su historia, 21,31 Sergio Massa, 5,86 Grabois. Salva las papas Grabois y le da esos votos al espacio para que estén a un punto de Juntos por el Cambio. Schiaretti hizo una elección más floja de lo que decían todos los encuestadores, lo daban en 5,6, termina en 3,80. La izquierda no llegó a los 3 puntos tradicionales, 2,65. Miriam Bregman le ganó la interna a Gabriel Solano, lo duplicó, casi lo triplicó, 1,86 a 0,70. Guillermo Moreno se quedó afuera de las PASO, se quedó afuera Cunio, se quedó afuera, obviamente, Mempo Giardinelli, lo votó el 0,0039% de los votos, o sea, ni la familia. Está del otro lado Omar Pintos porque es periodista allí en Santa Cruz y una de las noticias de la jornada fue que el petrolero Vidal será el próximo gobernador de la provincia de Santa Cruz. Omar, ¿cómo estás? Buen día. Luis Gasulla te saluda.
Hola Luis, ¿cómo te va? Un abrazo fraterno para vos, para tu equipo de trabajo. Y bueno, recién estábamos saliendo al aire con otra comunicación telefónica. Justamente estábamos hablando con una corresponsal que tenemos allí en Río Gallegos, en donde hablábamos de este contundente triunfo de Claudio Vidal, que sacó 52.324 votos. Esto hace dentro de su frente, que llevaba varios candidatos, entre ellos Mario Marchich, que fue muy pobre la elección. En la provincia de Santa Cruz sacó 2.643 votos, y también un ex gobernador, también bastante pobre la elección, de Sergio Acevedo. O sea que estamos hablando de que no necesitó del resto para ganarle a lo que era el frente que llevaba como candidato a Javier Belloni, Pablo Grasso y el empresario Guillermo Polque. Estamos hablando de que Unión por la Patria sacó un 43,75%. El que más votos sacó fue justamente Pablo Grasso, con unos 34.800 votos sobre Javier Belloni, que sacó, era Javier Belloni, era la figura del oficialismo, sí. 33.869 votos. Y bueno, lo de Polque fue patético, 380 votos nada más.
A ver, entonces el kirchnerismo termina sacando 43,75% de los votos y Claudio Vidal, ¿qué porcentaje termina sacando con el pequeño porcentaje que le da Mario Marchich y Sergio Acevedo?
Mira, en realidad el Frente por Santa Cruz saca 46,57%. Claudio Vidal sacó él solo 52.324 votos. Esto, o sea, esto habla claramente de que no necesitaba todo. No necesitó del resto de los votos, pero,
o sea,
bueno,
ganó como fórmula y ganó de manera individual lejos, casi lo duplica a Belloni.
Exactamente, porque recordamos que acá en Santa Cruz tenemos ley de lemas, o sea que no es necesariamente el que saca más votos es el que gana.
¿Qué pasó con Roxana Reyes?
No, lo de Roxana Reyes fue realmente patético. Sacó 11.394 votos con el Frente Cambia Santa Cruz, Mirai Zeidan, 2.013 votos. Esto hace un total de un 8,49%. Fue realmente desastrosa la elección de Cambia Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Esto también es el gran responsable de todo este armado, es justamente Eduardo Costa, actual senador nacional, que era, digamos, era su brazo derecho, Roxana Reyes. Recordamos que estaban hablando con Claudio Vidal, que iban a armar un gran frente, y bueno, después, por esta cuestión de los egos, bueno, no se llevó a cabo.
¿Y cómo queda parada dos personas importantes a nivel nacional y que, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, tiene muchísima prensa? Mariana Zubik y Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, Mariana Zubik no existe en Santa Cruz. Es una mujer que lo único que se ha dedicado es a hablar mal del kirchnerismo, pero después no se le conoce ningún atributo político en la provincia de Santa Cruz. Y Cristina Fernández de Kirchner, hay que decir claramente, sin ningún eufemismo, la dueña de esta derrota, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional, tiene un nombre, se llama Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Y esto habla también claramente de que el kirchnerismo se murió con Néstor Kirchner el 27 de octubre del 2010. De esa fecha para acá, ella se equivocó absolutamente en todo. Por eso, yo siempre digo, el kirchnerismo era Néstor Kirchner, no Cristina Fernández de Kirchner.
¿En las intendencias también se votó?
No. Las elecciones a nivel de intendencias y concejalías, eso se va a llevar a cabo en el mes de octubre, conjuntamente con las nacionales. Así que, bueno, esto habla también de este desglose que se va produciendo en todo este tiempo, ¿no?
¿Y qué imaginas, Omar, que va a aumentar la sangría de votos del kirchnerismo? Porque Milei termina siendo el candidato a presidente más votado. ¿Ahí quién ganó, Bullrich o Larreta?
No, acá ganó, me parece que ni Bullrich ni Larreta. Acá la figura más votada como candidato a presidente fue justamente Javier Milei.
Pero en la interna,
no te olvides que, fíjate vos que la Claudio Vidal lo llevaba como referente a nivel nacional a Horacio Rodríguez Larreta, y Horacio Rodríguez Larreta pierde la interna con Patricia Bullrich. Por eso te digo que fue una cosa media rara lo que pasó acá. Te digo que estos números que yo te estoy pasando se conocieron a las 4 o 5 de la mañana. Fue realmente un desastre. Lo mismo que hicieron a nivel nacional con la figura de ir pisando todos los datos, pasó acá en Santa Cruz, porque la derrota fue muy contundente. Es más, te doy un dato de color: Alicia, la actual gobernadora, saludó a las 3:30 de la mañana a todo el mundo, a toda su gente, menos al actual gobernador de la provincia de Santa Cruz, que es Claudio Vidal.
Omar, te mando un abrazo grande. Estamos en contacto.
Un abrazo grande.
Muchas gracias. Omar Pintos, nuestro periodista allí en Santa Cruz, está en Caleta, en la zona norte de la provincia. La provincia es muy extensa, y extensa fue la derrota del kirchnerismo, incluido Santa Cruz. Claudio Vidal sacó el 46% de los votos, perdió el kirchnerismo, que llevaba dos grandes candidatos: el intendente de Río Gallegos, Grasso, y Belloni, el intendente de El Calafate, 43%, 43-75, termina perdiendo por 3 puntos frente a Claudio Vidal, que sumó algunos votos también del periodista Mario Marquich y del ex gobernador Sergio Acevedo.
Agendate nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy. Quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve.
Suya y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Continuamos al aire. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas? ¿Por qué le pifiaron tanto las encuestas? Hablando con algunos analistas, decían que los sucesos de público conocimiento terminaron favoreciendo al candidato de La Libertad Avanza. El hartazgo, la bronca, el temor por los hechos de inseguridad que se llevó puesto a parte de la clase política, y por eso en el conurbano le fue tan mal a alguno de los candidatos oficialistas, más allá de que los varones del conurbano retuvieron casi en todos sus distritos su poder. Es cierto que Malena Galmani perdió la interna con Julio Zamora, y es cierto también que Espinosa mantendrá su poder en La Matanza seguramente, Mayra Mendoza en Quilmes y demás. Está del otro lado para ver qué es lo que pasó en Santa Fe. Connie Cherep, periodista de allí, de la localidad de... No sé si estás en Rosario o en Santa Fe. Connie, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda.
¿Cómo andás, Luis? ¿Qué tal? Mucho gusto. Che, estoy en Santa Fe Capital. Sí, en Santa Fe Capital.
¿Y ahí quién ganó?
No, acá ganó Milei con una claridad asombrosa. Digamos, convengamos que el número contrasta mucho con lo que pasó hace tres semanas en las PASO provinciales, ¿no? Es muy llamativo la liquidez del votante.
Un resultado totalmente inesperado. También allí ganó la interna Bullrich a la reta, ¿no? Porque también la interna la gana Bullrich a la reta. Mucho se había dicho que Maxi Pujaro era el candidato de la reta, de hecho lo era, pero nosotros, claro, decíamos desde acá, mucha gente que vota a Pujaro votaba a Bullrich. terminó siendo así.
Sí, eso es lo que asombró de algún modo, porque uno presumía que esto era un bastión Larreta, a partir de lo que había sido el triunfo, digamos, con el volumen que tuvo el triunfo de Juntos por el Cambio o de Unidos para Cambiar Santa Fe, y especialmente el triunfo de Puyaro, ¿no? Que por otra parte acompañó a Larreta en el último tramo casi en todo el territorio nacional, como referencia del modelo electoral exitoso. Por eso sorprendió mucho.
Ese acompañamiento a uno de los grandes perdedores, creo que Larreta es el gran perdedor de la jornada de ayer por todo lo que pasó, ¿le genera algún riesgo para ser electo gobernador a Puyaro?
A mí me parece que no por dos motivos, porque las posibilidades de recuperación del peronismo en la provincia son escasas. Primero porque no tiene fortaleza en su candidato, que es Marcelo Lewandowski, y segundo porque la gestión de Perotti, digamos, se está yendo con un 80% de reprobación, con lo cual me parece que ahí hay un voto consolidado opositor y no hay una expresión que se identifique con Milei, digamos. No quedó entre los cuatro candidatos que quedaron para las generales una expresión que pueda responder al esquema de pensamiento de la antipolítica. En ese sentido, creo que la gente, yo no termino de leer si es madurez, si es inteligencia, si es, no sé, la verdad es que me supera.
¿Y qué crees?
El proceso. ¿Y el qué? Proceso, digo, sí. La gente distingue, ¿no? Distingue los cargos.
Connie, ¿por qué crees entonces que termina arrasando? Bueno, es verdad que en 16 de las 23 provincias gana Milei, pero en Santa Fe, bueno, era un bastión de la oposición. En los lugares donde la oposición era fuerte, termina también ganando Milei. ¿Qué fue lo que pasa en Santa Fe? ¿Por qué el fenómeno Milei es tan fuerte en Santa Fe? ¿Y cómo? A mí, por ejemplo, me pasaban las mesas en Villa Saralegui, un distrito rural en la que en algún momento hicimos un informe por el crecimiento patrimonial de su intendente. Arrasó Milei, lo triplicó a Massa.
Mira, yo te digo, te lo voy a resumir en una. Yo hace un buen rato que estoy pensando cómo arrancar mi programa. Y vos sabés que te lo voy a resumir en lo que fue una conversación post almuerzo ayer con algunos amigos, en los que estábamos, digamos, habíamos pactado no hablar de política, todos habíamos ido a votar. Y a mí me sorprendió que habíamos pactado no hablar de política y a las 5:30, 5 de la tarde se largó la conversación en virtud de que todos empezábamos a tener algún tipo de tensión para conocer los resultados. A mí lo que me asombra es el nivel en la clase media particularmente, y me imagino que esto se debe profundizar en los sectores más bajos, el nivel de asqueo que hay con lo que representa la burocracia política. Esta sensación de sin salida, vos, Luis, me imagino que lo tenés más analizado que yo, pero este es un país que hace 15 años que vive en recesión, con inflación, y me parece que está funcionando mucho la cuestión del ahogo personal, de las dificultades para trazar un horizonte, y me parece que hay como una necesidad de generar una detonación de todo un esquema que genera mucha, y que mezcla todo, ¿no? Desde el empleado público ñoqui hasta el dirigente sindical que anda con auto 0 kilómetros mientras sus empleados están sufriendo la inflación. Creo que hay una cosa muy simbólica ahí de rechazo profundo por la estructura política tradicional. Te repito, me parece que hay algo ahí, yo no lo termino de leer con claridad, pero me parece que tiene que ver con un nivel de sufrimiento que intentamos, hablo del periodismo y de la política tradicional, intentamos ir emparchándolo a través de la grieta, pensando que la representación estaba ahí, y me parece que hay un nivel de cansancio incluso de la grieta. Creo que están hasta hartos de la explicación de que uno es responsable o más responsable del otro. Yo lo puedo entender ahí, digamos. Me pasó con un amigo que no confesó durante todo el almuerzo que había votado a Milei, y a las 6 de la tarde dijo: yo lo voté a Milei porque estoy harto de todos. A mí me parece que ahí hay algo oculto que deberán analizar los sociólogos, pero que viene analizando mucha gente desde hace mucho tiempo, e incluyo en el que hay como una especie de cansancio, de hastío de un sistema que los ha empobrecido.
Absolutamente. Connie Cherep, muchas gracias por la comunicación.
Gracias a vos. Chau, chau.
Connie Cherep es periodista de Santa Fe, estaba en la capital de Santa Fe y analizaba por qué en esa provincia también ganó Milei.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva de tu nariz. Aprendiz, como no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te vas. Vos para mí, yo para
Periodismo y Punto.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Continuamos al aire en Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. Aquí estamos, mi nombre es Luis Gasulla, en Periodismo y Punto. Entre Ríos ganó Juntos por el Cambio, una de las pocas provincias que le fue mejor que a Milei. Sorprendió, seguramente por el arrastre que tuvo, los 37 puntos que consiguió Rogerio Frigerio. Y en Chaco, ¿qué fue lo que pasó? Porque en Chaco se viene la elección en septiembre a gobernador. ¿Puede perder Capitanich? Iván Goyer, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda en Periodismo Punto. ¿Cómo estás vos?
Buenas, ¿qué tal? Estoy encantado de estar con ustedes. Buenos días.
Bueno, ¿qué pasó en Chaco?
Bueno, fue una sorpresa muy grande el resultado que tuvimos ayer en las elecciones. Tuvimos un resultado que muestra mucho de la debacle del Frente de Todos, que el Frente de Todos sacó, bueno, Unión por la Patria, ¿no? Sacó 35 puntos y bueno, entre Juntos por el Cambio, el Espacio de Milei, se sacaron más de 50% de los puntos.
Pero ahí
vos pensás Unión Capitanich antes acá o el Espacio Presidencial sacaban 50% de los puntos. Entonces muestra que la ciudadanía acá no tolera un montón del patoterismo, de los Emerenciano Cenas, de las Claudias Pansardis, como vimos ayer. Así que bueno,
Te aprovecho para preguntarte, Iván, ¿terminó detenida? ¿Qué fue? Porque ella después hizo un hilo de tuit. Es una diputada provincial que había justificado el asesinato de Cecilia culpando a la familia, que termina en una pelea. Vos subiste el video a redes sociales con una fiscal.
Sí. No pude verlo de Twitter porque me tiene bloqueado, pero sí, ella no pasó absolutamente nada con lo de ella. Lamentablemente nosotros vamos a acompañar a la familia, porque no puede ser lo de que vaya la fiscal. Era fiscal de Juntos por el Cambio, menor de edad, que es sobrina de ella, a la cual ella ataca, la golpea, y es algo que nosotros no podemos tolerar, ese tipo de cosas. Y lo anecdótico era que en el colegio que estaban votando y fiscalizando a esta chica, es en el colegio también llamado Claudia Pansardi, como esta diputada.
Ella es o fue intendenta de ¿qué localidad? ¿Laguna Blanca?
Laguna Blanca, sí.
Entonces, a ver, reorganizándonos, de cara a septiembre en Chaco, ¿cómo están las encuestas y qué es lo que puede terminar pasando después de esta elección de las PASO en la que Massa se comió una paliza?
Sí, nosotros en las PASO provinciales sacamos 42% y todos los estudios de opinión indican de que estamos mejor que el día de la elección nosotros. Vos viste que por ahí hoy, en este mundo medio loco que vivimos, poder anticipar un resultado, y creo que el resultado de ayer es una buena muestra de eso, sería imprudente, pero todo indica que estamos mejor que el día mismo de la elección, donde sacamos 42%. Nosotros estamos trabajando muy seriamente y muy a conciencia para intentar ganar en primera vuelta con Leandro Esdero para gobernador. Pero bueno, sabemos que acá van a tener todas las mañas, van a tratar de volcarnos las urnas. Acá realmente pasan un montón de cosas que son inimaginables en Capital Federal o que uno no puede ni pensar que pasan, pero bueno, acá pasan. Así que estamos preparándonos muy bien para que ese tipo de cosas no pasen, pero todo indica que podemos tener un resultado muy alentador acá en septiembre.
Iván, te hago la última. Mucho se discutió aquí en Buenos Aires En realidad el tema ya está bastante ocultándose de la agenda mediática, pero nosotros lo seguimos tocando, de la famosa reunión entre Capitanich y Gloria Romero, la mamá de Cecilia, que primero negó que se iba a reunir y se terminó juntando. ¿Eso fue festejado por el gobierno local?
Bueno, el gobierno local le quedan muy pocas cosas para festejar. No, lo mantuvieron, la verdad, te digo, con bastante cautela, me parece. O sea, no se pasaron tanto de rosca, que es algo que uno puede prever. O sea, no se podían pasar de rosca festejando, juntarse con alguien que lleva meses puteándolo bastante intensamente. Que fueron bastante cautelosos, porque hoy con todo lo están intentando hacer, porque todos los días tiene una situación nueva. O sea, pensá, ayer el gobierno provincial tuvo una de sus mayores voceras, una de sus mayores exponentes, pegándole a una chica de 15 años. Hace poco tuvo uno de sus mayores exponentes de los movimientos sociales, con denuncias por violación.
¿Sigue preso ese hombre?
¿Cuánto merecieron? Sí, sigue detenido.
Bueno, vamos a estar en contacto. Seguramente en los próximos días vamos a volver a hablar. Cualquier cosa, nos volvemos a comunicar. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias, encantado y a disposición. Abrazo grande.
Era Iván Goyer, seguramente en septiembre sea diputado provincial allí. Está en la lista de Juntos por el Cambio, creo que estaba primero en la lista y ganó en las PASO anteriores. Vamos. Porque ya llega Silvia Mercado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Luis querido? Buen día, aquí estamos haciendo el análisis de los resultados de ayer, Luis. Qué jornada conmocionante con semejante triunfo de Javier Milei, ¿no es cierto?
Sí. La verdad que sí. Ahora es como que todos... El gobierno no tiene nada para festejar, encima perdió Santa Cruz, perdió Tigre, Malena Galmarini, pero en los fríos números matemáticos, Unión por la Patria está a solo 3 puntos de meterse, en realidad está a 1 punto de meterse en el balotaje y está a 3 puntos de ser la fuerza política más votada.
¿Por qué? No entiendo.
Porque es 27 y pico a 30 de Milei. Parecía en un primer momento que la diferencia iba a ser mayor, pero terminaron arrimando,
claro,
el bochín.
Claro, no, pero no por Unión por la Patria, sino porque le fue muy mal a Juntos por el Cambio, en el sentido de que, se esperaba una gran elección de la coalición opositora, que no hizo. No. A mí me parece muy claro que hay un límite muy, muy fuerte. Acá la gente votó oposición, no dejó en la puerta a Sergio Massa. Acá la gente me parece que dejó en la puerta a Javier Milei. Creo que finalmente esto se va a dirimir a favor de la candidata ganadora en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Creo que Patricia tiene enormes chances de ser presidenta. No, o sea, si hay algo que me parece claro es que el voto opositor es el gran ganador en la jornada de ayer, el voto oficialista es el gran perdedor en la jornada de ayer, y te diría más, Luis, creo que Mauricio Macri es un gran ganador de la jornada de ayer, porque ganó su candidato en Ciudad de Buenos Aires, su candidata en las PASO de Juntos por el Cambio. Realmente hizo realmente logros impactantes, como por ejemplo el respaldo que le dio a Ramón Lanús en San Isidro, terminando con una dinastía de más de 40 años en esa ciudad tan rica y bella como es San Isidro. diría que ha sido, y además otra cosa, Luis, que no ha salido hoy en ningún diario, y es que Mauricio Macri ayer llamó para felicitarlo a Javier Milei. Ayer anoche mismo habló con Javier Milei. Es más, te voy a decir algo. En la semana, Mauricio Macri llamó a Javier Milei y estuvieron hablando largo. Hay quienes dicen incluso que se vieron personalmente. Eso cayó muy mal en Juntos por el Cambio. Dice, dirigentes importantes, un dirigente muy muy importante me dijo, ¿cómo puede ser, Silvia, que en medio de un proceso electoral donde ya se define, Mauricio Macri esté llamando y hablando con Milei
no me digas que el que se quejó era del espacio de la Reta que se juntaba con Schiaretti en medio
del otro espacio. Era un radical.
Bueno, te digo, Silvia,
muy importante, y no solo que estuvo la semana pasada o habló, sino que ayer mismo lo saludó. Lo tengo chequeado por dirigentes que estaban ahí en el búnker de Juntos por el Cambio, en el VIP, y pudieron constatarlo. O sea que aquí nos encontramos también con una percepción del estado de ánimo de la sociedad que me parece que es muy muy claro de parte de Mauricio Macri.
Ahora vos, entonces, según tu visión, el balotaje puede terminar entre dos fuerzas opositoras enfrentándose, y el kirchnerismo tercero, y Axel entonces quedándose sin la provincia, porque ayer Axel habló casi como el líder de la oposición futura y también como el candidato a presidente, porque le copó la parada a Massa.
Y bueno, porque Axel Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires, tampoco ganó por una cifra descomunal. 3 puntos, claro, 35 frente a 32 de la oposición, de Juntos por el Cambio. O sea, que ahí también hay que ver, yo creo, o sea, realmente creo que Juntos por el Cambio, que Patricia Bullrich tiene la oportunidad de ser presidenta. Pero aunque no le diera, hay que ver, tienen que repartir las cartas de nuevo. Bueno, hay mucho que discutir adentro de Juntos por el Cambio, porque la verdad es que frente a Milei es una elección mala, muy mala. De todos modos, hay muchas provincias que están ya van a quedar en manos de Juntos por el Cambio, y yo creo que la provincia de Buenos Aires también puede estar en ese mismo proceso, porque fíjate que Carolina Píparo, la candidata de Milei, no hizo una buena elección tampoco. 24 puntos. Una cosa es Milei y otra cosa son los candidatos de Milei. Por ejemplo, según tengo entendido, no chequeé bien los números, en Entre Ríos ganó Milei, pero el candidato a gobernador ganó es Rogelio Frigerio.
Ganó Juntos por el Cambio.
Bueno, entonces con más razón.
Es una de las pocas provincias que se pintó de amarillo. Ganó 37 puntos Frigerio, 7 o 10 puntos el otro candidato de Juntos por el Cambio, y Val 37 puntos también. O sea, le saca 10 puntos a el oficialismo. 8 puntos el candidato de Milei.
Claro, o sea, a mí me parece que es muy fuerte la demanda de cambio. Me parece clarísimo que acá la oferta opositora con el liderazgo de Milei, bueno, se ha ampliado de un modo que, bueno, a muchos no nos gusta, pero bueno, me parece que es muy claro que aquí la oposición no gana, y que Axel Kicillof, que también hizo la peor, porque acá no solo Sergio Massa hizo la peor elección junto con Grabois del peronismo en la historia, sino el mismo Axel Kicillof sacó menos que lo que sacó Aníbal Fernández en cuando perdió frente a María Eugenia Vidal. Es verdad que la situación es complicada para Juntos por el Cambio, pero bueno, tanto Néstor Grindetti como Diego Santilli, no me cabe la menor duda que van a hacer una, digamos, van a buscar ganar la provincia de Buenos Aires, y veo mucha posibilidad de que ganen la provincia de Buenos Aires, Luis. Realmente la veo, porque vuelvo a decir, no encuentro absolutamente ninguna razón para que para que la gente no encuentre una opción digamos efectiva para gobernar
si el aparato o la gente entiende que puede quitarle la provincia a Axel Kicillof, votará Milei Grindetti, y entonces con que tres puntos de esa opción. Lo que pasa es que, bueno, difícilmente Píparo también está entusiasmada, porque está a 10 puntos del gobernador, a 10 puntos de Axel. Muy difícil.
Sí, no, es muy difícil, y por supuesto Javier Milei la ponderó anoche como corresponde, porque bueno, la provincia de Buenos Aires ha sido central para esta elección que hizo Javier Milei, que hizo unos números impresionantes en territorio bonaerense, pero también ahí es muy fuerte lo que hacen los intendentes, ¿no es cierto? Lo ponen a Milei y de candidato con la boleta a intendente, y bueno, y así va con cualquier cosa. Yo pienso que lo mismo van a poder hacer ahora con el tema de los gobernadores. Bueno, vamos a ver cómo se configura, pero a mí me parece que es muy claro que la oposición, la demanda general es una demanda contra el Sergio Massa, contra el gobierno. No hay, eso me parece muy evidente, y bueno, vamos a ver si Patricia logra remontar frente a Javier Milei. Es difícil, es muy difícil, pero creo que es posible, Luis, creo que es posible. Hay que dar las cartas de nuevo, y bueno, y vamos a ver el rol que juega Mauricio Macri, ¿no es cierto? Porque Mauricio Macri tiene un contacto permanente con Javier Milei, y bueno, hay que ver finalmente hacia dónde se tira Patricia, hacia Juntos por el Cambio, que sería lo razonable, o directamente busca construir algo con Javier Milei, que era un poco la teoría de Mauricio Macri, muy loca, pero bueno, tal vez no estaba del todo equivocado, salvo por el hecho de que, bueno, Milei es un loco, ya sabemos.
Te mando un beso, Silvia.
Un gran cariño, Luis querido, un gran abrazo. Chau, chau, chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides nunca, digo, un día le encuentro escrito, tatuado en el corazón.
Bueno, son las 10 de la mañana, se nos va el programa, se termina Periodismo y Punto. ya llega Diego Armesto, lo voy a estar escuchando en segundos nada más. Algunos datos más. Cava, Lustó, casi arrima al Bochín también gracias al voto electrónico. Le jugó todo lo que hizo Larreta, le salió mal. Diego, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien?
Sí, perfecto, perfecto, Diego. Bueno, antes no me quiero meter mucho en el espacio de tu programa, simplemente
no pasa
si
nada.
La voz te sorprendió esto y qué punto se nos está escapando de todo lo que pasó. Y si vos suponés que se van a mantener las posiciones y los porcentajes de cara a octubre. Yo creo que
mirá,
no.
Yo creo que no, pero viste, en este país todo es posible que sí, pero yo creo que no. A ver, yo creo que hay tres factores fundamentales que acá nadie está prestando atención, Luis. Uno es el resultado electoral es una nueva... Mira, Natalio Botana en la época de Menem, me acuerdo que me dijo que el Menem tiene una alianza electoral entre las clases altas y las clases bajas. En el día de ayer hay una nueva alianza electoral. Es una clase media oprimida que está podrida, que le cobren impuestos, con una clase baja que se cansó de las prebendas del peronismo. Alguna vez la gente de la clase baja decía, flaco, dame laburo y solucioname los problemas, la inseguridad, la inflación, todo lo que venga. Ahora para mí se abre una incertidumbre que es política y económica. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo van a reaccionar los mercados frente a esta nueva situación y esta incertidumbre que se genera en la Argentina. Porque para mí, este triple empate, porque si vos sacás la cuenta son 800.000 votos que hay entre los tres, hay 400, 500 casi entre Patricia y Milei, y hay 300 entre Massa y Patricia casi. Entonces, son 800.000 votos que en un octubre donde la gente participa más, automáticamente puede haber un reacomodamiento. Ahora, el kirchnerismo y Cristina hizo su mejor laburo, Luis. A ver, Alberto lo hizo saltar en 450.000 pedazos y en esta elección lo termina enterrando a Sergio Massa y mantiene la provincia de Buenos Aires como el lugar donde ella entiende que puede sostener el kirchnerismo. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, si ves el mapa electoral, y yo vivo en la Conurbano, vos lo sabés, termina siendo en una vez más que el conurbano bonaerense le hace ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Por dos puntos nada más. Que esos dos puntos están en el 23% de Píparo. Si es un voto inteligente, yo creo que Grindetti y Bullrich pueden llegar, y con los intendentes radicales, que hay muchos intendentes radicales y del PRO en la provincia de Buenos Aires, pueden llegar a poner en aprietos a Kicillof.
Ahora, yo creo que yo coincido con vos, Diego, en prácticamente todo, pero también se puede dar el escenario exitista absolutamente, que vos ves separados los porcentajes de Grindetti con Santilli y de Bullrich con Larreta, y mucha gente diga, le quiero ganar al kirchnerismo ya mismo y me voy con Milei, y que entonces Milei se despegue del resto y que hunda definitivamente a Juntos por el Cambio. Es el temor que tienen algunos.
Sí, puede ser, pero mirá, ayer hablaba con alguien y me decía algo que es muy real. El voto Larreta-Santilli es un voto muy amarillo. Es casi de los tipos que acompañan al PRO desde hace muchos años. Es un 10% que hablo en Larreta, que es un voto que se va a mantener, de mi punto de vista, fiel a ese lugar. Ahora, si ganarle al kirchnerismo es ganar a Milei, y esto lo hablé con hace unas semanas en el programa con Jorge Giacobbe, no me acuerdo con quién más, y creo que fue ahora me olvidé, el amigo de José Luis, que me olvidé el nombre, que vive en Alemania y ahora vive en España,
Malamud.
Lo pérfido, No, Malamud lo escuché a la mañana, y Malamud tiene que hacerse una refrescadita de lo que dijo en febrero. Él, no nos olvidemos que Malamud era un tipo que salió a decir que el candidato más importante era Manes y que Milei no existía y que la Argentina no se suicida. Ahora, lo que para mí pasa ahora es que se acabaron las encuestadoras vendehumo, perdón la expresión y capaz si alguno se ofende, el fracaso de las encuestas es contundente, las diferencias de mi punto de vista, como te dije, son remontables, y hay una realidad, es decir, para ganar el kirchnerismo, ¿es Milei la salida? ¿Por qué? Porque acá viene la incertidumbre 2, Luis. Y esto es importante entenderlo políticamente, es decir, ¿qué te ofrece Milei? Porque acá viene la pregunta, decir, a ver, yo le quiero ganar por ganar. De mi punto de vista, ganar por ganar no sirve. Porque eso fue lo que le pasó en el 2015 a Juntos por el Cambio, Luis. Es decir, había que ganarle a Cristina, ¿sí? El candidato.
Lo que
de
pasa es que esa disyuntiva que vos te haces y que yo también me la haría, no sé si se la hace el grueso de la gente. El que votó a Milei dice, ya gobernaron los dos, quiero algo nuevo. Recién me lo decía un hijo de un empresario muy vinculado con el kirchnerismo que me dijo, hace 6 meses te dije esto, no me prestaste atención. Que también me anticipó que ganaba en Santa Cruz Vidal. Queremos caras nuevas, estamos podridos de la casta. Y la verdad que ese discurso prendió mucho entre las clases populares también.
Sí, Luis, pero mira, vamos a un... mira, quédate un rato más, no te vayas, pará. Vamos, porque me gusta hacer un... Mira, vamos a un análisis. Yo en la mañana veía en el diario La Nación una infografía que arman si las elecciones hubiesen sido ayer, cómo quedaría el Congreso, ¿ok? Bien. Entonces yo me puse a analizar y queda 107 Juntos por el Cambio, 40 Javier Milei. Te digo, y ahí te dan a entender que nace una nueva mayoría, ¿no? Donde vos podés juntar los 107 de Juntos por el Cambio más los 40 de Milei, estás tanto en Senado como en diputados con quórum propio en ambos. ¿Por qué? Porque en el Senado quedarían casi con 40 senadores. 39 senadores le quedaría a Milei y a Juntos por el Cambio. Ahora, vos tenés en el núcleo de los 107, tenés un radicalismo progresista. Y esto es información buena dentro de la misma dirigencia radical. Muchos están enamorados del populismo dentro del radicalismo. Entonces, yo creo que se va a producir un cisma también ahí, en un hipotético caso, ponele que las elecciones salieran como salieron ayer, donde vos tenés un octubre donde elegís el Congreso de la Nación. Entonces, ¿cómo va a ser Javier Milei para detonar el Banco Central, para poner vouchers en la educación, para privatizar la salud? Entonces, son muchas preguntas que me tiene que responder en estos 60 días, porque no se agota solo estoy podrido de la casta. Porque acá está el problema, es decir, si yo me lo pregunto, es decir, también es importante, y vos sos un comunicador
importante. Yo coincido con vos, Diego, yo coincido con vos, pero te digo, hablando con mucha gente que en el celular anoche me decían, y algunos que no lo podía creer, me decían, te digo, Luis, lo terminé votando a Milei. Definí el voto a último momento y lo voté a Milei.
Bueno.
¿Por qué?
Bueno,
porque la verdad, esto nos matan en la calle, la inflación, y este tipo es nuevo. Es muy difícil pelear y es muy difícil hacerle entender cuando se instala algo. Se instala algo. Y es muy astuto Javier y la propuesta. Bueno, desafío para Juntos por el Cambio y desafío para el kirchnerismo también. Creo que el kirchnerismo no la está entendiendo, se enoja con el votante, se enoja con la prensa, se enoja con el periodismo, no la está entendiendo. Y el kirchnerismo tiene una base de poder consolidada, que no le entran las balas, que evidentemente es el 25%.
Y no se bueno, mueve. Eso es increíble, eso es increíble.
No se mueve de
ahí. Es decir, no se mueve de ahí. Ahora, a ver, lo que me llama la atención acá, en ese 27 que saca Massa, que hay un 6 de Grabois. Y el discurso de ayer de Grabois fue durísimo.
Evidentemente ese 6 fue muy importante para Massa. Massa hubiese sacado lo mismo que sacó en el 2015 con el Frente Renovador. Massa estuvo en 20 puntos. Pero Grabois lo pone en carrera. Y lo saludo, le hago una pregunta y te voy a dejar a vos, Diego, porque uno de los batacazos fue lo que pasó en San Isidro. Está Ramón Lanús, que va a pelear por la intendencia de San Isidro. Hola, Ramón Lanús, ¿qué tal? Luis Gasulla y Diego Armesto, los saludamos.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan, Diego? ¿Cómo están? Gracias por el llamado.
Bueno, fue una verdadera sorpresa, por lo menos para la familia Pose, que usted haya ganado la interna, ¿no?
Y calculo que para ellos sí. Yo tenía la íntima convicción de que íbamos a ganar, estaba muy tranquilo con el trabajo que habíamos hecho en la campaña, estaba muy contento con la devolución que tenía en la calle respecto a la propuesta que estábamos planteando para San Isidro, así que obviamente es lindo verlo reflejado después en las actas de escrutinio, pero para nosotros no pasó nada que no estuviéramos trabajando y creyendo de verdad que podía ocurrir.
Ramón, buen día. Diego Armesto, hace una semana hablamos del tema y vos me acuerdo que hiciste mucho hincapié en el tema de la seguridad y en la alianza que tenías con un partido vecinal que viene hace muchos años laburando el tema. ¿Cómo crees que el sanisidrense entendió ese mensaje? Porque vos me fuiste muy claro, me dijiste en los temas de salud, que esto, que lo otro, la administración POSE fue buena, es buena, me contaste los tres hospitales y todo, pero me llama la atención que pareciera que tu discurso en cuanto al tema de seguridad, y vos me hiciste mucho hincapié, pegó y en la sociedad sanisidrense pega fuerte.
Sí, creo que nosotros teníamos una propuesta que creemos, estamos convencidos que es mejor que la respuesta que hoy le está dando el municipio de San Isidro al principal problema que tenemos, que es el tema de la seguridad, y bueno, y tratamos de insistir mucho en cada una de las reuniones de que ese era uno de los puntos diferenciales. El otro punto era la necesidad también de una alternancia, de que más allá de si la gestión era buena o muy buena, regular o mala, en cualquier proceso democrático la alternancia es valiosa y que eso le iba a hacer bien a la gestión de la ciudad, a la vida de la ciudad. Con lo cual, te diría que fueron esas dos cosas, y después en tercer lugar, obviamente, el acompañamiento y el liderazgo de Patricia, que acá en San Isidro también tuvo una muy buena elección.
¿Y qué significa? A ver, porque vos tenés un por delante, desde mi punto de vista, un desafío fuerte, porque la sociedad sanisidrense está acostumbrado a los 50 años de la familia Posse gobernando San Isidro, ¿no? Es decir, hay una vuelta de página, hay una oxigenación de la política sanisidrense que viene de tu mano, y ese es el desafío, poder demostrar que más allá de los nombres de una familia puede haber una continuidad en políticas públicas y un aporte nuevo a la población ahí en San Isidro, ¿no?
Consolidar lo bueno y mejorar lo que de lo bueno que se podía mejorar, que también hay muchas cosas que después de un tiempo, una nueva mirada más fresca y desentendida de todo el proceso previo ayuda a mejorar, y por otra parte mejorar lo que no estaba funcionando bien y que nosotros creemos que hay espacio para mejorar, para que funcione bien. O sea, trabajar sobre lo hecho, no pensar que hoy arranca de buen San Isidro de cero, sino que lo que nos toca es consolidar un trabajo de muchos años y ahora arrancar una nueva etapa de San Isidro que necesariamente va a construirse sobre todo lo que ya tenemos, que es muy valioso.
A ver, y otra cuestión es la forma en que gravitaba Posse en la primera sección electoral también. A ver, te da un aire nuevo o dentro de la estructura de la primera sección como un hombre fuerte, porque San Isidro es un municipio que siempre fue fuerte y siempre fue conteste con la oposición. Yo creo que a usted se le abre una oportunidad importante también en el orden seccional y el orden provincial. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Cómo ves la elección provincial? Porque bien vos dijiste, Bullrich hizo una buena elección. ¿Cómo ves ahora, en estos 60 días que quedan en octubre, cómo se reconfigura la elección provincial con un Grindetti candidato que con Santilli termina sacando 32 puntos, poniéndose a 2 puntos casi de el gobernador Kicillof, pero con una Píparo que tiene un 23, donde hay un voto que yo creo que puede aportarse o sumarse a la estructura de Grindetti para poder ganar la provincia de Buenos Aires? ¿Vos cómo ves esta cuestión?
Yo no tengo duda de que si nosotros hacemos las cosas bien, si nos abrazamos, nos juntamos y seguimos trabajando para constituir y consolidar la fuerza del cambio y el cambio que nosotros proponemos para la Argentina a partir de ahora con el liderazgo de Grindetti en la provincia de Buenos Aires, tenemos la posibilidad de ganar. Creo que el gobierno solo tiene chances de perder caudal electoral y que nosotros tenemos posibilidad de ganar la provincia de Buenos Aires. No tengo duda que la vamos a ganar.
El resultado de Milei en San Isidro también fue como fue en casi todos los distritos del conurbano donde peleaba a Sergio Massa, o en San Isidro fue distinto.
A nivel local el resultado fue casi 60% de los votos, sacamos la interna de Juntos por el Cambio y recién después 18, 17 puntos el Frente de Todos y el partido La Libertad Avanza, con lo cual en San Isidro el resultado nuestro fue muy bueno.
El último espaldarazo, la última semana, vi, bueno, no sé si fue la última, pero te veía en tus redes sociales que subiste un apoyo de Mauricio Macri. ¿Vos crees que también te ayudó y te empujó al triunfo en San Isidro?
Mauricio me inspiró. Me inspiró cuando me tocó trabajar con él en la Ciudad de Buenos Aires, me inspiró cuando me tocó trabajar con él en el Gobierno Nacional, y me inspiró cuando yo le conté que quería trabajar para ser el próximo intendente de San Isidro, en un momento donde por ahí todas las posibilidades decían que eso era imposible. Bueno, y él me inspiró, me ayudó, me acompañó en ese proceso, y lo de la semana última fue un gesto más en ese sentido. No sé cuánto influye en un electorado. Yo le tengo una enorme gratitud, y para mí fue un gesto muy importante en lo personal, y obviamente que creo también en lo político, ¿no? De saber que el líder del espacio político en el cual soy parte acompaña y apoya la propuesta que estoy planteando para San Isidro.
Ramón, la elección fue ayer, pero yo calculo que vos ya tenés en tu cabeza, más allá de las propuestas, que la verdad te felicito porque denoto que tenés un conocimiento importante del distrito, y eso es importante en un intendente y en lo que siempre algunos bregamos con el tema de la importancia de los gobiernos locales. ¿Cómo se te configura tu consejo deliberante? ¿Cómo estaría quedando? ¿Vos tendrías una mayor...?
No hice esa cuenta en detalle. Sé que vamos a tener dentro de Juntos por el Cambio una mayoría, o sea, por la posibilidad de construir una mayoría dentro de Juntos por el Cambio entre los concejales que van a entrar, que responden, si se quiere, a Macarena Pose, que es la candidata al oficialismo, y a los que vienen trabajando conmigo, con lo cual soy optimista que vamos a poder construir una mayoría en el Consejo Deliberante que pueda acompañar el proceso de transformación y de cambio que queremos hacer en San Isidro.
Yo te vuelvo al tema de seguridad, que lo hablamos hace una semana, y vos me decías que el modelo era el de San Miguel. Me acuerdo que vos habías visto que era interesante para plantearlo en San Isidro, con algunos retoques en Lanús. ¿Cómo ves el tema de la inseguridad o cómo evaluás vos la importancia que revisten los gobiernos locales en lo que respecta a la seguridad para los ciudadanos?
No tengo dudas que en el caso de que Grindetti gane la provincia de Buenos Aires, además de lo que ya hoy se puede hacer en materia de seguridad, de salud y educación, vamos camino a que los municipios tengan más competencias en esas tres áreas. Con lo cual, yo te diría que hoy se puede hacer mucho en materia de seguridad, y como te contaba la semana última, lo que fue el caso de San Miguel es un caso que nosotros estudiamos mucho y creemos que es muy representativo del valor de una policía local. Pero también te diría que vamos camino a que haya más competencias que se deleguen formalmente en los intendentes, sobre todo el conurbano, para hacernos cargo de temas que tienen que ver de la seguridad, la salud y la educación, que son tres temas que está demostrado que es inviable que se quieran manejar desde La Plata.
Y otra cuestión que yo le he hablado en su oportunidad con el intendente de General Sarmiento, con Iguacel, y ahora te lo pregunto a vos, ya como candidato intendente de San Isidro, ¿existe mucha presión tributaria al vecino de San Isidro? Y si en tu plan hay la posibilidad de reducir las tasas municipales y hacer un poco más flexible todo lo que hace a las habilitaciones municipales y todas estas cuestiones que siempre son engorrosas y en el procedimiento administrativo son muy largas y tediosas y aburridas para el vecino.
Definitivamente, nosotros la propuesta que hizo en su momento Javier Iguacel en Capital Sarmiento es también un modelo que nosotros queremos llevar acá a San Isidro. De hecho, lo propusimos en el Consejo Liberante del año pasado y propusimos eliminar un tercio de las tasas que cobra el municipio, con lo cual eso que planteamos desde el Consejo Liberante, en mi carácter de concejal, lo vamos a hacer desde el gobierno municipal ahora, si me toca ganar la elección de octubre y ser el próximo intendente de San Isidro.
Entonces, a ver, al vecino de San Isidro lo que hay que decirle es que se le viene una baja en las tasas.
Sobre todo, te diría que más que nada las tasas estas aplican mucho más a los comercios que a los vecinos. Es decir, los vecinos pagan la tasa de ABL, pero los comercios tienen una multiplicidad de tasas para operar en un municipio, que ahí es el que tiene el impacto más grande, digamos.
Ramón Lanús, te agradezco muchísimo y bueno, este programa da suerte, te entrevistamos el lunes pasado, entonces te hicimos ganar la interna. No, es un chiste. Te mando un abrazo, gracias, un abrazo gigante.
Por eso estoy con ustedes. Abrazo grande, gracias.
Chao, chao, gracias. Chao, chao.